vamos a estar mirando esta noche en Jeremías capítulo 15 al 17. Yo sé que le dije sobre esto, pero vamos a ver hasta dónde voy a llegar. Hay pocas personas aquí, y especialmente algunas personas no han estado aquí. Yo no sé lo que significa quizás para ustedes en algunas esquinas, pero yo puedo entender esto en Jeremías. En Jeremías capítulo 15, Jeremías estaba como en una esquina. Vamos a estar mirando algunas cosas aquí hoy. Todas las cosas, hasta este momento, Jeremías estaba deprimido porque Dios iba a destruir a Israel. Ellos se estaban rebelando en contra de Dios por mucho tiempo, y Dios dijo que lo destruiría, y Jeremías estaba orando. De hecho, dice en el capítulo 15:1, entonces el Señor me dijo, aunque Moisés y Samuel se presentan ante mí, mi corazón no estaría en este pueblo. Y sí que estaba pensando en esto por muchos años, y aún esta semana. ¿Qué significaría eso para mí? Si Dios me dice, mira, la iglesia de donde tú eres, pastor, nadie va a creer. Son unos perdedores todos. No hay nada que tú puedas hacer. Y yo pensé sobre eso. Y pensé lo que significaría. Y eso pudiera ser la peor noticia que me pudieran dar a mí. Y yo tuve que pensar, ¿estoy haciendo lo que estoy haciendo porque hay esperanza? ¿Porque hay una esperanza en la predicación de la palabra? Sí. Pero al final del día yo estoy haciendo esto porque Dios me dijo que lo hiciera. Y si yo creo que es lo que Dios me dijo que tenía que hacer, yo creo que esa es la razón. Y no va a ser nada gracioso o divertido. Yo me estuve sentado con algunos de los jóvenes en la clase del domingo. Una de las jóvenes me hizo una pregunta una noche anterior. Una pregunta muy asombrosa. Y estaba escuchando el sermón. Dice que estaba en fuego por eso. Y yo estuve respondiendo sus emails, le dije, voy a responder esto. Yo me senté en la clase, y cuando yo estuve en la clase, ella estaba muy emocionada. Dice, yo no te puedo decir el peso que yo tengo sobre mis hombros por entender ahora la respuesta a esta pregunta de la elección, la doctrina de la elección, de cómo Jesús fue poseído por los demonios. Estamos en Lucas, muchas cosas habían entre esto. Había una pareja nueva y que te estaban preguntando cómo yo me pongo, cuál es mi posición en esto. Y nunca nadie me había dicho sobre esas cosas. Y ella dijo, esto es fantástico, yo no sabía que tú podías ser tan claro sobre estas cosas. Y yo estuve muy emocionado, porque las personas me estaban diciendo ese día, y no siempre hay días como eso. Y cuando yo llego a mi casa y digo, bueno, sí, las personas están escuchando, y las personas pueden seguir siendo transformadas. Y eso me dice... Y Dios me ha dicho, como le dijo a Jeremías también, nadie va a venir a Jesucristo, así que párate de predicar. Y esto es supuesto hacer. Debo decirle a ellos que van a ser juzgados. ¿Quién le gusta eso? ¿Y en qué otro modo Jeremías podía decir eso? ¿Ustedes han notado esto? Jeremías estaba siendo bien repetitivo, una vez detrás de otra, y en diferentes grupos, y quizá iba con la misma persona cada día y lo decía en diferentes modos. Y le dijo, no, tú no puedes orar suficiente si Moisés está aquí. Y todas las intervenciones que ellos dicen. Todas estas cosas que Samuel hizo aquí en el Éxodo. Estos dos hombres importantes, guerreros. Si ellos estuvieran orando, yo no los iba a escuchar. Yo los voy a alejar de mí. Dice, en medio del verso dice, los destinados para la muerte, a la muerte. Los destinados por la espada, a la espada. Los destinados para el hambre, al hambre. Los destinados para el cautiverio, al cautiverio. Y pondré sobre ellos cuatro géneros de males, declara el Señor. La espada para matar, los perros para despedazar, y las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Aún a pesar de todo lo que tú me has dado, esto es el final. Y Dios dijo, yo lo voy a hacer un objeto de horror por todos los reinos de la tierra a causa de Manasés. Si ustedes no han leído el Antiguo Testamento, han escuchado sobre los reyes del Antiguo Testamento, Manasés, que se menciona en el segundo de Reyes, el segundo de Crónicas, este fue un hombre bien débil, el peor de todos los reyes que existían. Algo extraño pasó con Manasés aquí, y en Crónicas nos dice esto, cuando él escribió en segunda de Reyes, no lo dice, pero ¿qué fue lo que él hizo? Después de 55 años, en total rebelión en el medio del templo, empezó a adorar a todos los dioses paganos y sacrificó a sus propios hijos con fuego. Eso que hizo Manasés al final de su vida, se arrepintió. Él regresó. Él se arrepintió y dejó todos sus ídolos, pero cuando murió, los israelitas lo pusieron, lo enterraron, y bueno, y luego vino Josías, que es el nieto de Manasés. Y Israel estaba todavía entenebrecido con esto. Y dije, yo estoy haciendo esto a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá. Fue un rey grande. Y si ustedes están haciendo lo mismo, no solo por lo que pasó en el pasado, sino porque ustedes están estancados con esto. Verso 6 dice, tú me has dejado, declara el Señor, sigues retrocediendo. Extenderé pues mi mano contra ti y te destruiré. Estoy cansado de compadecerme. Dios está cansado de compadecerse. Suena como mi mamá. Cuando yo era un muchacho, estoy cansado. Y yo le decía, ¿qué es lo que una madre siempre dice cuando está cansada? Enferma. Estoy enferma y cansada. Estas cosas van juntas. Como chocolate y mantequilla de maní. Estoy cansado y enfermo. Verso 7. Los aventaré con el bieldo en las puertas del país. Y vas a coger como un asadón grande, como con una garra la avena y lo tira al viento, como que vuelan las cosas, las pajas. Los privaré de hijos, destruiré a mi pueblo, pues no se arrepintieron de sus caminos. Eso es algo grande. Verso 8, parte del final, dice, angustia y pavor. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa esta palabra? ¿Quién está hablando? Como poesía. No es como poetría, es como siendo poético. Esto significa que cuando tú... Sería como yo estar yéndome de aquí y pensar que yo estoy solo y empiezo a hablar a mí mismo lo que a mí me gustaría decir, lo que realmente estoy pensando. Algo alocuente. So, aquí está Jeremías, un poco alocuente por lo que está pasando. Languidece lo que dio a luz 7 hijos. Suena como Job, aquí lo que dice en el verso 9. Verso 10. Verso 10. Yo creo que aquí lo que está diciendo Jeremías, que está entendiendo, está deprimido y dice, Dios, tú me has llamado para hacer estas cosas. Tú me dices ahora que estas personas están, tú lo vas a destruir a ellos. ¿Qué esperanza hay aquí? Y después estaba pensando, tratando de poner mi vida en eso. Y yo pienso, hay mucha esperanza en el mundo moderno. Y si yo pensaría ponerme en la misma posición de Jeremías, y yo voy a decir, bueno, yo estoy haciendo lo que Dios dice, y todas las personas empiezan a maldecirme. Eso suena como algo temeroso. Y es muy fácil como pensar que las personas van a tener pena de mí. Tú haces lo que tú haces, y quizás las personas no pueden ver lo que tú haces. Y algunas personas se enojan a ti por algo que tú hiciste. Y tú dices, no voy a regresar a eso. No puedo pensar que él dijo esta cosa. Ellos no tienen idea de lo que significa esta iglesia para mí. Eso es algo muy fácil de hacer. Pero puede suceder. Y si tú sirves a la iglesia, nuestra iglesia, si no es para Dios. Si tú no estás sirviendo para Dios, entonces para de hacerlo. Porque tú vas a estar siempre, vas a ser ignorado. Las personas se van a burlar de ti. Porque es el modo que es. El mundo lo está maldiciendo. Verso 14, y haré que tus enemigos te lleven a una tierra que no conoces, porque un fuego se ha encendido en mi ira, que sobre vosotros arderá. Esto es lo que va a suceder, Jeremías. Tú puedes hablar sobre estas cosas en privado, y él está quejándose aquí, está bien quejarse, pero solo hasta un punto. Y luego Jeremías en el verso 15 dice, tú lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme, y véngame de mis perseguidores. ¿Está bien orar de ese modo? ¿Qué creen ustedes? Está aquí en la Biblia. ¿Alguna vez ustedes lo han hecho? Sí. Sí, tú quieres que el Señor se venga. Pero tú te sentirías mejor si dices, Señor, sábelo. Si no, llévatelos. Al menos te sentirías mejor, ¿verdad? Jeremías lo podía hacer. Y Dios le dijo que yo no voy a hacer nada por este pueblo. Ellos van a ir a la cautividad. Y Jeremías le dice: Señor, recuérdate de mí, recuérdate lo que yo hice. ¿Ustedes creen que Dios necesita recordarse de nosotros? Y le está diciendo aquí al final del verso 15, conforme sabes que por ti sufro, por obvio. Si tú sabes que ellos están burlando de mí. Verso 16 dice: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Señor, tú me has dado tu palabra y yo las consumía. Ellas se formaban parte de mí. Eran el gozo, la alegría de mi corazón, porque yo he sido llamado por tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, no me senté en la asamblea de los que se divierten ni se regocían. A causa de tu mano, solitario, me senté, porque de indignación me llenaste. Porque es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar. Yo no me reuní con todas estas personas que están haciendo las cosas malas. Ellos lo estaban haciendo solos. Yo no me senté con ellos. Y por esto, tú me has llenado de indignación. Verso 18. ¿Por qué es mi dolor perpetuo y mi herida incurable que rehúsa sanar? ¿Por qué, Dios? Yo he hecho todas estas cosas. ¿Y por qué esto está sucediendo en mi vida? Así que, como dije, yo creo que tú lo puedes hacer. Pero Jeremías fue muy, muy lejos con eso. Y Dios lo llamó, para que se arrepintiera. Y el Señor le dice aquí en el verso 19, entonces digo así: Señor, si vuelves yo te restauraré. El Señor quizás lo estaba mirando y le dice: ¿tú terminaste? ¿Tú terminaste de quejarte? Así que cuando nosotros vamos a Dios y nosotros nos quejamos por las razones que sean, Dios lo entiende. Pero hay momentos en el que tenemos que terminar. Y quizás Jeremías había ido muy lejos. Y Dios le dice: si tú vuelves, yo te cerraré en mi presencia, y en mi presencia estarás, se aparta lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelven a ellos a ti, pero tú no te vuelves a ellos, y te pondré para este pueblo, verso 20, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para salvarte y librarte, declara el Señor. Así que quiero que regresen al capítulo 1, verso 10, donde Dios ya hizo esto. Ya Dios había estas cosas y parece que a Jeremías se le había olvidado estas cosas. Y Dios le dice aquí en el capítulo 1, verso 5, dice: entonces antes que yo te formara en el seno de tu madre te conocí, y para que nacieras te puse profeta en las naciones. Verso 18. Verso 17, tú pues ciñe tus lomos, levántate y diles todo lo que te mandé. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. He aquí yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes. Dios ya lo había hecho con Ezequías. Le dice que yo tu frente te la voy a hacer tan fuerte. La persona van a decir cosas a ti y te van a enojar, pero eso no te va a molestar. Jeremías, él hizo exactamente lo mismo con Jeremías. Y en todo este momento, Jeremías tuvo esta idea de lo que iba a suceder. Nosotros hemos hablado sobre esto. Y cuando tú vienes al ministerio y tú dices: bueno, yo voy a venir fuera del seminario y yo pensé que estoy dando mi testimonio y yo voy a cambiar el mundo. Yo conozco la Biblia y yo voy a ir a hacer eso y voy a hacer aquello. Yo voy a hacer siempre lo correcto. Y tú estás ahí y las personas empiezan a ir. Las cosas van lento. Y cuando tú comienzas una iglesia, hay muchas personas que están emocionadas. Y luego tú dices, y luego te llegan momentos en que personas que te hacen cosas malas y tú te desanimas. Y personas que tú crees que tú vas a confiar, y entonces te sientes así, que te sientes desanimado. Y entonces viene un momento en que tú dices, cuando Jesús llega a ti, y hay personas que dicen: yo quiero que tú hagas esto del modo en que deberían ser. Tú dices: bueno, Señor, yo debería estar haciendo esas cosas. Tú realmente me has llamado a hacer eso. Este es el peor día de mi vida. Y entonces en ese momento algo pasa donde tú vuelves a reanimar. Y Jeremías está llamado a hacer algo aquí que no fue muy popular y no todo el mundo le iba a gustar. Y tú pensaste que las personas que te iban a amar y que tú amabas a ellos también. Y te van a maldecir y te van a decir cosas feas. ¿Y estás tú supuesto a ser obediente a las o tú estás dispuesto a cambiar el mundo? Y yo tuve que aprender esto 15 años atrás. Y estoy en esto. No tengo que hacer otra cosa con la iglesia de Dios, porque hasta la iglesia de Dios, estoy aquí para predicar la palabra de Dios y amar a su pueblo. Sí, se hace un poco más fácil. Están hablando al final parte del verso 18. ¿A quién se refiere aquí como dice que será como aguas que no se puede confiar? No los dejes, Señor. Tú has orado a ellos, Señor. No te enojes de ellos. Señor, responde mis oraciones. Y quizás Dios usa, Jeremías usa esta palabra, diciendo como que Dios lo rechazó y que rechazó el pueblo completo. Pero tú tenías esto en mente. Y Dios seguro dijo, ¿qué tú estás tratando de decir? Tú eres el cual a quien yo he rechazado. Vamos a buscar algunas lecciones. No Dios siempre responde las oraciones afirmativamente para darle a las personas lo que realmente ellos preguntan o piden. Tú puedes orar en el nombre de Jesús todo lo que tú quieras. Tú puedes pensar o puedes orar por todo lo que tú creas que puedas hacer. Pero Dios no te está diciendo que te va a dar todo lo que tú quieres. No, porque todo lo que nosotros oramos es realmente lo que realmente es lo que realmente Dios tiene para nosotros. So, quizás tú puedas pensar, Dios quiere que esta persona venga a conocer a Cristo. Él no necesita a esa persona que venga a Cristo. ¿Acaso tú no entiendes la doctrina de la relación? Tú no puedes venir al reino de Dios si tú oras por alguien, porque Dios puede usar a esa persona para atraerlo. Pero también ora de que tú puedas seguir. Tú no puedes invertir todo el tiempo de tu vida orando y tirándote cenizas y ayunando. Tú no vas a mover la mano de Dios. Ese no es el modo que tú debes ser. Quizás tú puedes orar y tú puedes decir, bueno, yo dejo esto porque la salvación le pertenece a Dios. Solo porque tú ores no significa de que Dios lo va a hacer. So, Dios va a hacer su voluntad, no la tuya. El fallo de Jeremías prueba de que cada persona necesita la oración de Jesús, porque Él es el que se intercede por nosotros. Jeremías no pudo orar, Samuel no pudo orar, Moisés no pudo orar por este pueblo. Estaba una señora la semana pasada, tuvo un día muy difícil con su papá. Tuvo algunos strokes. Y le dije, por favor, ora por mí, yo no puedo orar por mí misma. Fue muy honesta. Yo no sé qué voy a orar. Ella dice que estaba destruida, confundida, destruida. Y yo le dije, mira, vamos a pensar sobre estas cosas que tú sabes que son verdad. Y ella vino y confesó sus propios pecados, me confesó sus propios pecados y aprendió que Jesús es quien intercede por nosotros. No ningún hombre o mujer puede hacerlo, Jesús es quien lo hace. Romanos 8:34. Dice que Jesús mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos 8:26, ¿quién ora por ellos? El Espíritu Santo es quien hace, y el Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu de Dios y el Hijo de Dios interceden a Dios por nosotros. La Trinidad intercede por su pueblo. En tiempo de oración por la misericordia de Dios, puede que tú recibas un no de parte de Él. Quizás Dios te diga no. Tú puedes decirle a Dios que no lo hace. Sí, Él sí puede, porque lo hace muchas veces. Las oraciones de Jesús son siempre efectivas en nuestras vidas. Jesús es solamente la respuesta que necesita un perfecto sacrificio. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él es la respuesta. Quejarse a Dios sobre sufrimientos, tú lo puedes hacer, pero no le eches la culpa a Él. Quéjate con Dios, pero no le eches la culpa a Él. Seguro que Dios puede arreglar todas las cosas, pero si no lo hace, cuando nosotros creemos que Dios no lo hace, es porque creemos que Él tiene control, que nosotros tenemos control de las cosas. Y si Dios permite las cosas malas, quizás decimos, no, Dios no es suficientemente poderoso. Y las personas pueden hablar sobre otras opciones. Sí, hay cosas malas, está Dios. Y Dios usa todas las cosas para su gloria. Y todas las cosas pueden que sean del modo que nosotros no creemos. Solo una renovación espiritual viene por las promesas de Dios. Capítulo 16. Dios llama a Jeremías y llamó a Jeremías y llama a personas así también como él, para que las personas se rían de él en la sociedad. No hay una palabra griega para bachillerato, al menos no en la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay nada como eso en la Biblia. So, cada hombre está supuesto a estar casado. ¿Alguien me puede decir Génesis 2:18? No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Esto es un principio que está en toda la Biblia. Dios estaba aquí a llamar a Jeremías para que las personas se rieran de él. Él dijo que no iba a tomar esposa para él. Verso 2:16. Verso 2. No temas por ti ni te vas a tener hijas, porque así dice el Señor, hace que los hijos nacieron en este lugar, hace que las madres que les dieron a luz y de los padres que los engendraron en esta tierra, de muertes crueles morirán. No serán llorados ni sepultados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, a espada y por hambre serán cavados, y sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Por eso que no se iba a casar. Porque así dice el Señor: no entres en casa de duelo, ni vayas a lamentar, ni a los consuelos, pues he retirado mi paz de este pueblo, declara el Señor. No te lamentes con ellos o consulte con ellos. Verso 16. Morirán grandes y pequeños en esta tierra. No serán enterrados ni llorados. Esto es algo como que Dios está diciendo aquí. El lamento y el luto, así como nosotros hacemos nuestra dispensación, eso va a haber una esperanza. Por eso es que nosotros hacemos esto con las personas que amamos. Lo hacemos porque hay una esperanza. Para aquí no hay esperanza para este pueblo. So, Jeremías, no pierda su tiempo tratando de consolar a aquellos que van a sobrevivir la muerte. Verso 8. Tampoco entre a casa a un banquete para sentarte con ellos y comer y beber. No vayas a un funeral, no te cases, no tengas hijos, no vayas a fiestas. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, aquí voy a hacer que desaparezca este lugar ante vuestros ojos, y en vuestros días la voz de gozo y la voz de alegría, y la voz del novio y la voz de la novia. A Jeremías se le está dando un gran trabajo. Tú tienes un gran llamado 600 años atrás, antes de Cristo. So, aquí ya no había ninguna misericordia porque va a haber juicio de parte de Dios. Y es lo que dice aquí en el verso 10. Y será que cuando anuncies a este pueblo todas estas palabras, ellos te dirán: ¿por qué el Señor ha pronunciado? Esto suena un poco inocente. Después de todo lo que ha dicho Dios aquí, ¿por qué el Señor ha pronunciado toda esta gran calamidad contra nosotros? ¿Nosotros no somos acaso buenos? Y las personas me van a decir: ¿por qué tú hablas sobre el pecado y nos llamas pecadores? ¿Acaso Dios no nos ama a todos? ¿Cuál es nuestra iniquidad? ¿Cuál es nuestro pecado que hemos cometido con el Señor nuestro Dios? Tú puedes ver cómo estas personas estaban tercas aquí. No se daban cuenta que eran idólatras. De hecho, el hecho que Jeremías le estaba diciendo esto, y no estaban realizando todos sus pecados, no es algo asombroso como las personas viven en pecado y no se dan cuenta de eso. Una de las cosas que hacen es viven juntos antes de casarse. Solo están viviendo en una relación adúltera que está juzgada por el Antiguo Testamento, está juzgada por la Biblia también. Y eso las personas lo están haciendo. Usan un lenguaje bien obsceno y usan el nombre de Dios en vano porque es el modo en que las personas hablan. ¿Qué estamos haciendo mal? So, tú necesitas moverte, necesitas pararte de hacer esas cosas hasta que tú te cases y tú dediques tu vida al Señor. Tú puedes limpiar tu boca de palabras obscenas, porque eso es lo que significa lo que hay en tu corazón. Muchas personas que han venido aquí a hacer consejería de matrimonio. ¿Tú crees que me van a dejar un buen review, comentario en Google? ¿Qué hemos hecho, Señor? Verso 11 dice: entonces le dirás: es porque vuestros padres me abandonaron, declara el Señor, y siguieron otros dioses y los sirvieron y se postraron ante ellos. Pero a mí me abandonaron y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, aún más que los padres de ustedes. Así que vuélvanse. Verso 13. Por tanto, yo os arrojaré de esta tierra. Cuando tú recoges algo y lo tiras hacia el aire, como un pedazo de basura que tú tiras al viento, así es lo que Dios iba a hacer con estas personas. Verso 13, al final dice: y allí serviréis a otros dioses día y noche, pues no os mostraré clemencia. Mira lo que dice el verso 14. Por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, que yo los voy a restaurar. En el verso 15, yo los voy a restaurar a sus propias tierras. Antes de esto, Tú puedes ver lo que dice el Antiguo Testamento. Tú puedes pensar que Dios nos sacó de la cautividad de Egipto, nos quitó. Así que ellos siempre recordaban lo que sucedió en el Éxodo. Y Dios le dijo: esto es una comparación, que como a mí, así como te saqué del exilio, ahora mira lo que va a suceder. Y antes de que esto sucediera, en el verso 16, aquí enviaré a muchos pecadores, declara el Señor. Esto es un lenguaje, no significa que vamos a mandar a anglos, no, que van a mandar pecadores, su pueblo, que los pescarán. Dice que iban a mandar a babilonios, y iban a sacar a estas personas de ahí. Iban a mandar a cazadores, que le iban a cazar por todo el monte, y por todo collado, y por todas las hendiduras de las peñas. Yo voy a dejar a estos babilonios, que los van a sacar como pescadores de la tierra, y los sacan a una tierra. se recuerdan, si un pescador tira en la línea de pescar y tiran una net, ellos y sacan a todos los peces como cazadores y los van a matar. Yo voy a hacer todo esto como pueblo antes de traerlos. Número 17 dice, porque mis ojos están puestos sobre todos sus caminos, que no se me ocultan, ni su iniquidad está cubierta en mis ojos. Miren lo que dice aquí, que algunas personas van a decir, Dios no puede estar en la presencia del pecado. ¿Puede Él? ¿Acaso no es Dios omnipresente? Bueno, ¿y por qué tú crees que se va a parar en la presencia del pecado? Dios está en todos los lugares. Oh, Dios no va a decir, oh, no, el pecado. La presencia de Dios está en todo lugar, porque nosotros estamos en todos los lugares. Dios está siempre mirando todas las cosas. Verso 21. Por tanto, aquí voy a darles a conocer, esta vez les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es el Señor. Vamos a ver una cosa del capítulo 16. Solamente tengo dos puntos en este. No hay razón para regocijarse o celebrar cosas, aun como matrimonio, familia, hijos, padres y fiestas, si tú no haces paz con el Señor Jesús a través de la fe en Jesucristo. Olvídense de todas las cosas. Tú no necesitas ir a ninguna boda para celebrar otra cosa. Quizás esto le vaya a caer a algunas personas. Tú no necesitas celebrar con nadie que no esté en conciliación con Dios. No hay nada que celebrar. Ellos van a ir al infierno. ¿Por qué celebrar una boda? ¿Por qué celebrar un bebé? Mándale una tarjeta y dice, me encanta tu hijo, felicitaciones. Es mejor que tú hagas eso y no que tengas que sufrir después porque van a ir al infierno. Si tú le mandas un regalo, pero aquí está la Biblia. No quiere decir que esta sea la aplicación, que tú siempre rechaces a alguien. Pero es algo interesante, ¿verdad? Nosotros ponemos a Dios primero. Como el primer mandamiento nos dice, el primer mandamiento es siempre el que menos consideramos. Ama al Señor tu Dios. No hay otro Dios antes que mí. Ama a Dios siempre, y siempre el que menos consideramos. No a las personas, nosotros, el pueblo. Quizás algunas personas que antes de conocer a Cristo han batallado bastante con esto, y siempre tratan de hacer a Dios como uno mismo. Alguien amable como nosotros, como un compañero. ¿Por qué queremos creer que Dios sea alguien como esto? Está muy bien si tú vives junto antes de casarte. Dios está muy bien con eso. Yo espero que una campaña y diga, Jesús viene a llegar a nosotros. Es muy bueno decir esto, por ejemplo, el Super Bowl, cuando se habla de fútbol. Dice que Jesús dice, está muy bien todo lo que está haciendo, está muy bien. Sí, Jesús dice, sí, ese es nuestro problema. ¿Es acaso Jesús tan pecador como nosotros? Hacer una campaña tratando de dar una solución, esa no es la solución. Ese es el problema. Tú tienes que cambiar eso. En vez de decir de que Jesús está aquí, tú, mejor lo que tenemos que decir es, agárrate de Jesús. Y yo no tengo ninguna campaña de publicidad. En capítulo 17. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, con punta de diamante. Está grabado sobre la tabla de su corazón. En otras palabras, no está escrito con lápiz. No se va a ir. Verso 2. Como ellos se acuerdan de sus hijos, y así se acuerdan de sus altares y sus aceras. Las aceras eran como la parte femenina de Baal, del dios Baal, el dios de los truenos, Baal, que estaba, es el que hacía que la semilla creciera en el campo. Aceras es la esposa de Baal. Era como las personas le llamaban, so, el dios masculino y el dios femenino. Esto es lo que las personas estaban haciendo, este pueblo de Israel. Estaban yendo a las partes más altas de Jerusalén, a las montañas más altas, y hacían estos sacrificios a estos dioses. Y no podían escuchar los dioses. Yo solo quiero darme cuenta que ustedes me están escuchando. Montañas, las personas iban a los árboles y a las montañas. Ahí donde iban. Y cuando estaban adorando a otros dioses, Dios no olvida eso, Dios recuerda esas cosas. Verso 4. Dice, por causa harás que se pierda la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque habías prendido un fuego en mi ira, que arderá para siempre. Así cuando tú estás mirando el carácter de Dios aquí, en el Antiguo Testamento, en los profetas, tú tienes algo que subrayar. ¿Acaso Dios se enoja? Piensa sobre estas cosas. Yo me enojo. ¿Qué es lo que me hace enojar? Típicamente nosotros nos enojamos por cosas que no pasan. Es algo un poco... Cuando alguien nos corta en el camino y cuando tú no te sientes bien por lo que te hacen o por las cosas que hace tu esposa, tu esposo, y que te quemó el pan o tú te enojas por esas cosas y te molestan y tú dices, estoy un poco molesto por esto, bueno, él hizo esto, él hizo aquello, ella hizo esto. Es un poco egocéntrico. ¿Por qué Dios se enoja? ¿Acaso Dios no tiene derecho a enojarse? ¿Acaso Él no tiene pena sobre las cosas? Su ira se enoja para siempre. Él se enoja sobre nuestros pecados. Especialmente cuando tú le has dicho a alguien lo que tiene que hacer y tú no lo has hecho. Por ejemplo, si tú tienes personas en tu casa, en tu trabajo, y tú le dices a ellos lo que tienen que hacer, esto es lo que tú debes hacer. Y tú te enojas, cuando tú le dices a tus hijos y tú te enojas, y tú le dices, tienen que hacer eso, y tú dices, oh, este muchacho loco. No hizo su cama nuevamente. Ah, qué niño más lindo. Díselo de nuevo, Lance. Daniel, a tu casa. No lo hizo, pero va, ese muchacho. Y la ira de Dios es sobre el pecado. No porque nosotros no podamos understand, sino porque sí entendemos. Nosotros entendemos la ira de Dios porque Dios es justo. Verso 5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía. Yo espero que ustedes subrayen esto. En cada elección que tú tengas que hacer, en cada vez que tú tengas que elegir algo, y piensa en las elecciones, por ejemplo, este año son las elecciones, mucho fuego afuera, mucho veneno. Subraya esto, y por quien sea que tú vayas a votar, no es el ticket para la felicidad, no es nuestro Salvador, ellos son imperfectos, no importa quién sea elegido, ellos te van a defraudar, a todos nos van a defraudar. Nosotros no podemos poner nuestra confianza en los hombres. El primer problema aquí viene en donde dice, será como arbusto en el yermo, no personas sino nosotros, tratando de confiar en el hombre, y no verá el bien cuando venga, habitará en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes, en soledad. Soledad es uno de los resultados, por poner la confianza en el hombre. Porque cuando le decimos a la persona confiar en otra persona, o nos decimos a nosotros mismos, tú le dices a otro, confía en mí, yo soy la persona, yo soy el correcto, yo soy lo que hago, yo hago lo que quiero. Es algo existencial. A nadie le gusta personas así. Número 2, verso 9. Más engañoso que todo es el corazón. Yo voy a regresar luego al 9. Vamos a ir al verso. El segundo resultado de confiar en hombres en el verso 11 dice, como perdiz que incumba lo que no ha puesto. Ese que adquiere una fortuna, pero no justicia, en la mitad de sus días lo abandonará, y al final será insensato. Creer en hombres trae pobreza, soledad y pobreza. Y en la tercera dice, verso 13, oh Señor, esperanza y rey de todos los que te abandonan serán avergonzados. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, van a ser avergonzados. Porque ellos han dejado la fuente de la vida eterna, que es el Dios. Y esto es lo que nosotros estamos propuestos a hacer. La persona, vamos a ver lo que dice el verso 8, será como árbol plantado junto al agua. ¿Qué salmo es ese? El salmo 1. Será como árbol plantado junto al agua. El árbol que está plantado en el agua extiende sus raíces hasta donde está el agua. Y en los tiempos más calientes florece. Y siempre permanece bien. En los tiempos de sequía, ese árbol siempre va a parecer bien. Es como cuando tú pones tu confianza en Dios. Cuando los momentos son difíciles, nosotros no nos asustamos, nos volvemos locos. Nada nos puede tambalear. Lo que nosotros encontramos nuestro soporte en las raíces profundas que están en Dios. Todas las cosas malas que suceden en nuestras vidas. Y tú tienes que hacerlo. Las cosas malas tienen que hacernos crecer en Dios. El viento que sucumba tiene que hacernos crecer más en Dios. Y nosotros vamos a verlo eso. Las dificultades van a venir cada vez más difíciles cuando nos ponemos más viejos. So, yo estoy buscando, Dios me permitió llegar ahora aquí, ya está estudiando el Nuevo Testamento. Y si Dios no me lleva a su casa, yo voy a hacer la segunda vez. Esta va a ser la segunda vez que voy a estar estudiando el libro de los Nuevos Testamentos. Una persona me está escuchando y me dice, tú suenas a joven, la calidad del audio no suena bien. Pero yo no pudiera esperar, a tener que esperar de nuevo, porque para mí es una pasión poder enseñar la palabra de Dios. Hay muchos años de experiencia o de dolor, mucho más entendimiento. Yo no creo que sea una persona muy sabia, pero estoy más sabio ahora que lo que era antes y estoy buscando la oportunidad de poder hacerlo. Esos problemas de dificultad hicieron crecer más. Que achite sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Y sus hojas serán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Nosotros deberíamos ver estos árboles, esos grandes que están en nuestras yardas. Los que están entre los edificios aquí y la casa. Cuando nosotros edificamos este edificio, ellos querían quitar todos los árboles. Y nosotros dijimos, mira, esto es como tú vas a construirlo entre los árboles, pero no algunos específicos. Yo amaba estos árboles porque son hermosos, porque dice algo espiritual acerca de esto. Porque era ese árbol que está afuera es uno bien grande porque sus raíces van bien profundas. Y cuando llueve, toda esa parte se llena de agua. Pero luego se absorbe y las raíces las absorben. Y no importa cuán débil esté, yo espero que el árbol no se caiga cuando se ponga la tierra muy bajita. Pero este árbol explica algo como somos nosotros los cristianos. Ustedes saben que hemos tenido un verano bien caliente, no llovió mucho. Y ese árbol siempre estuvo verde y nos daba bastante sombra. Nosotros decíamos, qué grande y hermoso, pero las raíces son bien profundas. Pero es algo indicativo aquí, algo bien fuerte, bien profundo. Y es que este árbol ha estado por mucho tiempo. Y es lo que Dios está diciéndole aquí a una persona que pone su confianza en Dios. Verso 9. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Algunas personas dicen, sigue tu corazón. Mi corazón me dice esto. Yo no estoy hablando sobre lo que dice el órgano como corazón, sino son las cosas intelectuales que pensamos, que sentimos. Si el corazón es engañoso sobre todas las cosas y es enfermizo, ¿qué estamos haciendo escuchando el corazón? Porque nosotros estamos escuchando lo que dice el corazón. Tuve algunos vuelos años anteriores en un lugar diferente a quien yo tuve. Y una de las señoras me dice, tú eres predicador, eso es asombroso. Y yo estuve a punto de decirle, ¿tú entiendes el evangelio? Y ella me dice, eso viene para ti, yo solo escucho mi corazón. Y cada vez que yo intentaba decir algo y tuve que corregirla, ella no me dejaba hablar. Yo dije, ok, yo no voy a sentarme aquí a estar gritándole a ella. Pero su vida estaba siendo guiada por su corazón. Yo no tuve la oportunidad de decirle esto. Yo decía, mira, el corazón me dice estas cosas. Uno de mis grupos favoritos de los cantantes es un grupo canadiense de rock. Y tiene unas canciones maravillosas. Algunas son limpias. Alguna de sus músicas dice, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Yo puedo seguir mi magia en mi corazón. Alguna canción dice eso, sigue tu corazón. No, no. Rechaza tu corazón. Es débil sobre todas las cosas. Vamos a tomar algunas lecciones aquí. El corazón es más engañoso que todas las cosas y es desesperadamente enfermo. ¿Quién lo puede entender? No sigas tu corazón, no puede ser confiado, no puede ser curadero o no puede ser entendido muchas veces. Es una doctrina de total depravidad, la depravación total. Cada humano debería ser. Todas las mentiras, las conspiraciones y las derrotas del mundo han sido guiadas por el corazón humano. Hitler era muy sincero lo que creía en su corazón. Era un corazón bien perverso. Y hizo que todas las personas creyeran lo mismo que él. Y si tú miras lo que dice el verso 3. Yo el Señor escudriño el corazón. Pruebo los pensamientos. Esto es algo muy terrificante. Yo pruebo los pensamientos. es Dios quien abre nuestros corazones. ¿Saben cuál es la historia que hay en Hechos sobre Lidia? Está Pablo en Filipos, está predicando el Evangelio. No había ni una sinagoga allí, habían unas personas reunidas, unas mujeres también allí. Lidia era una de ellas. No dice que Lidia abrió su corazón para el Evangelio. Dice que su corazón estaba bien pecaminoso. Nosotros no invitamos a Jesús en nuestro corazón. En ninguna parte de la Biblia tú lo ves. Dios abrió su corazón para creer. Eso es lo que dice la Biblia. Así que con nuestro corazón nosotros creemos. Y nosotros podemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Es Dios quien lo tiene que hacer. Porque el corazón es enfermo. O pecaminoso. Así que pienso sobre la doctrina de la elección, que muchas personas piensan que sí, otras dicen que no, y dicen, no, prefiero no creer en esto. Pero si tú crees en la doctrina de total depravación, tú tienes que creer en la elección. Si somos todos depravados, muertos en nuestros propios delitos y pecados, no hay modo de ser salvos si no es por Dios, porque Dios hizo el camino. O sea, Él tiene que predestinar y llamar a las personas para salvación. Todo termina la total depravación. Vamos a ver qué dice el capítulo, en la última parte del verso del capítulo 17. Algunas preguntas así que sobre el sabático, el verso 19. Así dice el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y asimismo con todas las puertas de Jerusalén. Dice, vete a la puerta de un mall. Bueno, la persona donde la gente adora es en la parte donde juegan béisbol. ¿No creen? Yo creo que sí. Béisbol. Si tú encuentras una arena donde se juega béisbol, es como una iglesia grande, donde muchas personas van a adorar. Y ahora que sus hijos sean los mejores jugadores. El verso 22 dice, tampoco saquéis carga de vuestras casas en día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santifica el día de reposo como mandé a vuestros padres. Verso 24, pero sucederá que si me escucháis con atención, declara el Señor, no manteniendo carga de las puertas de esta ciudad en día de reposo, y santificáis el día de reposo sin hacer en el trabajo alguno, entonces entrarán por las puertas de esta ciudad reyes y príncipes. Tú tienes que parar de trabajar. Entrarán por las puertas de la ciudad reyes y príncipes que se sienten sobre el trono de David. Vendrán montándose en carros y caballos, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Aquí, esto es lo que yo creo. Primero que todo, quiero que tú entiendas que el día del sabático es la señal del pacto mosaico. Es lo que se refiere a los 10 mandamientos. Obedece estos mandamientos y yo te voy a bendecir. Si tú lo desobedeces, te voy a maldecir. So, esta es la parte del pacto mosaico. Él le dice aquí que mantengan el sabático. Y es como que iban a mantener todos los mandamientos. Así que si tú vas a Israel hoy, y son fanáticamente honrando el sabático, pero no tienen ningún amor por Dios. Y ciertamente no creen en Jesús, pero ellos son bien fanáticos al sabático. Es algo cómico, como dice, que ellos lo hacen los sábados. Si tú vas a un elevador, por ejemplo, hay 6 personas en el elevador y se paran aquí con la puerta abierta. Y tú crees que tú estás en una cámara oculta. Y tú miras a estas personas. Y tú mira. Y tú dices, tú no puedes tocar un botón. Si tú estás en Israel en un sábado. Así que algunos judíos esperan por un gentil, porque ellos creen que van a ir al infierno. Le dice, tú puedes apretar el botón para nosotros, porque nosotros no lo podemos apretar. Este es el punto de vista de ellos sobre el sabático. Son bien fanáticos. Cuando tú vas al hotel, y si tú estás viajando a Israel en un sábado, tú realmente vas a ir desde el aeropuerto hasta el hotel sin tráfico, porque no hay nadie. Tú vas a tomar una ducha y tú vas a buscar comida. Y si no son las 6 de la tarde y tú llegas ahí a las 3:30, tú vas a estar sentado en el momento de espera. Y tú vas a poder mirar a todos los empleados del hotel sentados, mirándose las uñas sin hacer nada. porque el sabático no termina hasta las 6 de la tarde. Y si no puedo tomar la llave, no te lo puedo dar si no rompe el sabático. Oh, tú eres muy idólatra. Es algo ridículo. Dios no le está diciendo aquí que mantengan el día y no hagan ningún tipo de trabajo. Y yo voy a tomar todas las bendiciones. Él está diciendo que mantengan la ley. Si realmente tú me amas, yo te voy a bendecir. ¿Cómo nosotros aplicamos eso en nuestra vida? Cuando nosotros tratamos de mantener algunas leyes. Recuérdense que el sabático, ¿qué Dios está diciendo? Vamos a ver lo que dice Éxodos, capítulo 20, y en el Deuteronomio 5. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice Dios, comenzando en el verso 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios no harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. El mar, no pierden eso. La tierra nos hizo de billones de años atrás. La tierra fue hecha en 6 días. Lo hemos aprendido en Génesis y lo seguimos aprendiendo aquí en Éxodos. Verso 11. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que recuerden el sabático. ¿Qué significa esto para nosotros? El sábado es el sabático. Y nosotros no nos reunimos aquí en los sábados. Pero nuestro sabático, como cristiano, es todos los días. Nosotros vivimos el sabático. ¿Por qué? Porque nosotros podemos encontrar descanso en nuestro trabajo. ¿Qué significa eso? ¿Que no podemos trabajar? Claro que no. Pero nosotros no estamos tratando de complacer a Dios. Porque Dios proveyó para nosotros. Y nosotros podemos entender que nuestro... Por eso que tú no lo ves en el Nuevo Testamento, que se mantenga el sabático. El sabático es lo que nosotros llamamos el día del Señor. Aquellos judíos, incluyendo el apóstol Pablo, la adoración en este momento se cambió para el domingo. El día del Señor, el día que el Señor resucitó. El sabático de los sábados está reemplazado en la iglesia por los domingos. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, cuando se menciona que está el primer día de la semana como el día del Señor, también está en Apocalipsis 1:10. El sabático del sábado, por los nuevos, en el Nuevo Testamento, es como una sombra de lo que iba a representar a Mesías. Está apuntando aquí sobre el descanso permanente en que vamos a tener en Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Solo espera, yo te voy a enseñar la figura. Jesús es ese descanso. Nosotros estamos conmemorando esto, pero Jesús es el descanso. Nuestro descanso está en Jesús. Para cristianos, cada día es resurrección. Cada domingo, disculpen, es resurrección. Porque nosotros celebramos a Cristo, la resurrección de Cristo todos los días. Nosotros podemos adorar a Dios donde quiera que nosotros vayamos. Pero viniendo juntos y adorar juntos en domingo, inclusive aquí en los miércoles, es un poco diferente lo que hacemos el domingo. ¿Pero qué nosotros hacemos cuando nos sentamos y escuchamos la predicación de la palabra por una hora en esta vida? Puede que sea un entretenimiento, pero no lo es. Cada domingo es la celebración de la resurrección de Cristo. Los domingos es el día que nosotros enseñamos la Biblia, nos reunimos como cristianos y mostramos misericordias bien unos con otros. Cuando hablamos aquí de reunirnos juntos es cuando dos personas que conocen a Cristo se juntan y hablan sobre Cristo. Esto es como una reunión cristiana, donde lo común es el nombre de Cristo. Si no estamos hablando sobre otras cosas, pero una reunión cristiana es cuando nosotros hablamos sobre Jesucristo. Así que el día del descanso nosotros también podemos mostrar misericordia. Quizás las cosas que no podemos hacer en otros momentos. El sabático es para el hombre, no el hombre para el sabático. No es lo que tú no puedas hacer. Esto lo que significa es que el hombre Dios le está diciendo aquí, mira, yo quiero que tú tengas un día de descanso. Para personas, por ejemplo, como doctores, tienen que trabajar algunos en domingo, o algunos oficiales de policía que también tienen que trabajar los domingos, o cualquier otra persona que trabaje. No es que seamos legalistas, pero es el día de la semana que deberíamos descansar, porque Dios nos lo ha dado para separarlo para él y hacer algo diferente. Eso no significa que tú no puedes hacer el lunes lo que tú deberías hacer el domingo. ¿Tú acaso no tendrías que hacer lo mismo? No necesariamente. No es hacer que lo que tú haces lo que no puedes hacer. Sino que Dios te dice, toma este día para que tú descanses. Tienes 6 días para trabajar. Y toma uno para descansar. Que sea. ¿Dios bendice eso? Sí, Él lo puede hacer. Dios ha bendecido a su pueblo. Hay muchas historias buenas aquí cuando he escuchado algunos comentarios. No importa cuál sea el comentario que tenga. ¿Cómo Dios puede, Dios ha bendecido a iglesias que honran eso? So, también el domingo yo trabajo, pero es un trabajo diferente, porque no estoy haciendo dinero los otros 6 días de la semana. So, y otros pueden pensar, bueno, ¿y qué más tú haces? Tú no más traes un solo día de la semana. ¿Acaso no es eso todo lo que tú haces? Una persona pudieran estar asombrosos, o asombrados, disculpen. Así que si conocemos Hebreos 4, 9 al 11, dice que Dios dice que el pueblo de Dios debe descansar en Él. Nosotros estamos esperando por un descanso eterno. Y nosotros decimos, Señor, ven ya, lo antes posible. El descanso es algo significante. Y nosotros vamos a estar hablando sobre el Nuevo Testamento. Y nos dice Dios, honrenme, honra a Dios. Para de pensar siempre acerca de ti y reconoce. Dios reconoce que tú tienes que trabajar y tú tienes que proveer. A no ser que tú seas un monje. Así que toma tiempo para asegurarte que tú estás haciendo eso. Dios nos ha dado ese día. Nosotros vivimos en días, 20 años atrás, y quizás en esta comunidad, era muy difícil que las cosas o algo se hiciera los domingos. Ahora tú ves que hay tormentas, hacen tornados de voleibol, béisbol, muchos deportes. Y es algo muy desaprobante ver cómo hay padres cristianos que están haciendo esto. Porque, ¿qué van a pensar tus hijos cuando tú haces esto? Oh, está bien, esto es lo que ellos hacen. Quizás sea correcto hacerlo. Quizás no sea un hábito. Quizás nosotros podemos decir no lo hacemos normalmente. Y ese es tu llamado. No lo quiero hacer legalista desde mi punto de vista. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué dice esto a los hijos cuando le dicen no? So, quizás hay un entrenamiento o algo y tú digas, no vas a ir, nosotros vamos a la iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros celebramos a Jesús. Y los maestros, yo tuve un maestro un domingo, que yo estaba en séptimo grado, tuve un maestro cuando yo estaba en séptimo grado, que este hombre estaba en sus 80, un hombre que en los 80 años me miraba y tenía eran personas asombrosas. No hay ninguno de ustedes aquí, ¿ok? Eso no sucedió aquí. Esto es diferente. Esta persona tendría como 150 años ahora. Este hombre decía, nosotros dijimos cuando nos casamos que todos los domingos íbamos a estar en novena. Eso no significa que íbamos a preguntarnos si íbamos a ir a la iglesia, no. Eso no iba a ser nunca una discusión. Nosotros hicimos esa decisión. Nosotros vamos a ir a la iglesia. Así que recuérdense, en aquel momento no habían todos estos fanáticos de deportes. Y en todas esas ideas que los padres tenían sobre sus hijos que iban a ser los mejores en el deporte. Si hay tentaciones, sí hay tentaciones, pero tú tienes que hacer la decisión. Así que haz la decisión desde que tus hijos sean pequeños. Y en el momento, si ellos van a alguna liga mayor de algún deporte, qué bueno. Pero si es algo que... ¿Tú sabes cuántas personas locas con lenguaje obsceno dicen las cosas para que tu hijo cambie su mente? Algunos de nosotros están tan mal ya que no hay ni reparación para sus mentes. Que creen que medio millón o un millón de dólares puede hacer lo mejor para sus hijos. Y prefieren hacer esto que traerlo a la iglesia. Miren a sus almas. Un día Dios nos va a tener presente cuando tú estés delante de Dios. Y tú puedes pensar que los domingos son algo bien poderoso, porque algo más maravilloso cuando tú convienes a la iglesia de Dios, con su pueblo, y puedes adorar y escuchar la palabra de Dios. Algo misterioso en eso. Nunca creas que eso no va a ser poderoso en ti. Las vidas de las personas cambian por eso. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estos principios que nosotros podemos apuntar a nuestras vidas y podemos tomar como municiones para nuestra vida en medio de este mundo. Señor, y te damos gracias por las palabras que hay en el libro de Jeremías. Y sabemos que tú no cambias ni has cambiado. Tus palabras permanecen incambiables como tú lo eres. Nosotros somos los quienes cambiamos. Nosotros somos los que siempre tendemos a hacer las cosas de nuestro modo. Convéncenos, Señor. Muéstranos, recuérdanos y que podamos enojarnos de tu ira. Acuérdanos que toma muy poco desobedecerte. Y te pedimos que siempre podamos regresar a tus caminos, porque las bendiciones son muchas más de lo que nosotros podemos merecer. Ayúdanos, Señor, impresiónanos con tu santidad. En el nombre de Jesús. Amén.
Esta es una prédica del pastor Lance Walde, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español en vivo y sin editar para las personas de habla hispana.